Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:08 de este lunes 15 de diciembre. Vamos ya con el balance del fin de semana. Saludamos a Francisco Aldunate de Policía Municipal. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, y para todos los oyentes.
Oye, cuéntanos cómo ha ido el fin de, me imagino que como siempre por encima de las 300 incidencias.
Sí, un fin de semana desatado ya, ¿eh? Ya demasiado trabajo, aunque alguno dirá, trabajéis y os fastidiéis, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Pero bueno, en plan de broma, desde luego, sí. 770 actuaciones es una 770. Barbaridad para ser un fin de semana, sí, para ser un fin de semana normal. Y bueno, y los datos prevén que los siguientes van a ser, os podéis imaginar, con bastante más trabajo. Sí que, bueno, hacemos referencia a todo, tanto accidentes de tráfico como otras intervenciones, ¿no? Entre ellos, pues eso, esos 25 accidentes de tráfico atendidos con daños materiales y 5 personas que sufrían lesiones de carácter leve 3 y otros 2 de carácter grave. Conductor de un patinete eléctrico, como siempre hacemos hincapié en este aspecto, fuerte golpe en la cabeza. Circulaba sin casco, bueno, pues fue trasladado al hospital, como bien decimos, con lesiones graves. Y luego el accidente que ocurría en Pío XII, la tarde de ayer, cuando motivado por una maniobra evasiva de un conductor de un autobús urbano, se vio obligado a realizar un frenazo, pues 3 personas de avanzada edad sufrían lesiones al caer en su interior. También, continuando en materia de tráfico, mira, Luis, en este caso vamos a dar un dato, vamos a decirlo positivo, por así decir, porque en los controles que siempre realizamos de alcohol y drogas, se han realizado un total de 1.061 pruebas, y han sido 6 los conductores que han sido interceptados, retirados de la circulación, quitado un peligro, por así decir, pero queremos hacer el nombramiento, eso que el porcentaje en esta ocasión ha sido bastante más bajo, en ese aspecto en materia de tráfico. Y luego ya, pues pasando a seguridad ciudadana, esas 370 actuaciones, como bien decíamos, de todo tipo de inconvenientes, pero nombrábamos muchas de ellas que eran ya como consecuencia de problemas relacionados pues personales o complejos, problemas con en la vía pública, peleas. Hemos intervenido en varias peleas, incluso la que más nos llamaba la atención en el barrio Agustín Churi, cuando 7 personas pues se lanzaban de todo tipo de objetos, casi una reyerta, vamos a decirlo así, ¿no? A nuestra llegada, bueno, pues conseguimos calmar la situación e intervenir y solventarlo. Pero bueno, y bueno, pues molestias de ruidos, muchísima gente, muchísimo ambiente.
Sí, se veía en las calles del casco antiguo. Sí. Bueno, se veía el sábado que estaba que no daba abasto esa parte de la ciudad.
La verdad que el que ha tenido opción de salir, como bien dices, bueno, pues se encontraba con todos los locales bastante llenos, vamos a decirlo así. Ello ha acarreado también, pues eso, otro trabajo, en este caso en la Oficina de Atención Ciudadana, donde se recogían 27 denuncias y se procedía a la detención de 8 personas. Sí que es cierto que el fin de semana tuvimos 17, también hay que nombrarlo, pero bueno, 8 personas que se detenían, que también son muchas, ojalá hubiesen sido 0. Pero bueno, pues una de ellas, por ejemplo, pues por la lacra que tenemos siempre, el maltrato en el ámbito familiar. Otro detenido era por un quebrantamiento de medida cautelar. 3 detenidos eran por resistencia y desobediencia. Muchas intervenciones nos toca, pues eso, intentar mediar y en ocasiones no hay razonamiento, pues bueno, acabamos, pues os podéis imaginar, ¿no? Por los suelos, vamos a decirlo así. Luego también ha detenido una persona por amenazas graves hacia otro hombre y 2 detenidos, en este caso, menores de edad, de 17 años, por un robo con violencia e intimidación en el casco antiguo de la ciudad, cuando intentaron con un punzón, pues hacerse ni más ni menos que con un datáfono. No sé qué tipo de valor puede tener eso, ¿no? Pero bueno, pues se intentaron hacer con un datáfono, finalmente no lo consiguieron y fueron detenidos por los compañeros.
Francisco Aldunate, de Policía Municipal, con este balance, con esas más de 700, intervenciones. Francisco, muchas gracias y ánimo para esta Navidad, que seguro que tenéis trabajo.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo. Y pasamos de Policía Municipal a Policía Foral. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues bien, ya hemos escuchado a vuestros compañeros de Policía Municipal. No sé cómo os ha ido el fin de a vosotros y también tan movido.
Pues sí, la verdad que las fechas son las que son. Ha habido mucha comida y mucha cena de empresa, mucha gente en la calle y ha sido un fin de semana relativamente movido, sí. Pues por ejemplo, nosotros en materia de seguridad ciudadana se ha detenido a 20 personas, 12 por delitos relacionados con la violencia de género, 6 por delitos contra las personas, la mayoría lesiones en el ámbito de ocio. En Pamplona, por ejemplo, se detenía a 3 jóvenes por causar lesiones a un cuarto que requirió además ingreso en el hospital. También ocurría en Estella, en Cizur y en Murchante, como digo, todas ellas en ámbito de ocio nocturno. Se detenía a 2 personas más por delitos de resistencia y desobediencia en Tudela, tras amenazar al portero de un local con un cristal, y en Andosilla también en el ámbito de ocio después de provocar molestias y dañar el mobiliario del local. En cuanto a seguridad vial, por ejemplo, se han atendido 48 accidentes que dejan 5 heridos de diversa consideración en Noain, Larraga y Egües, y se han realizado diligencias en 16 atropellos a especies cinegéticas saldados con daños materiales. También se ha imputado a 9 conductores, 6 de ellos por superar las tasas de consumo de bebidas alcohólicas establecidas, 2 más por haber perdido la vigencia del carnet por pérdida de puntos, arrojando uno de ellos tasa positiva en consumo de estupefacientes, y el último era investigado por negarse a someterse a las pruebas de detección de consumo de sustancias, arrojando también un positivo en alcohol.
Ignacio, pues nada, felices fiestas y ánimo, y que no suceda muchas cosas y sobre todo nada, nada grave en las próximas
Eso
semanas.
esperemos. Muchas gracias,
Un abrazo.
igualmente.
Y saludamos a Jesús de Guardia Civil. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese balance, el del fin de semana?
Muy buenas tardes, Fermín. Pues bueno, fin de semana con muchas actuaciones en materia de ciudadana. Se ha realizado una decena, o sea, 10 investigaciones de detenciones, como siempre. Bueno, investigaciones por los motivos más variados. Nunca tenemos, como o casi nunca tenemos, un lunes en el que podamos decir cero casos de violencia de género. Hemos tenido uno. Y los demás casos, pues como te decía, los motivos más variados. Pero bueno, principalmente este fin de semana vamos a destacar varios casos de hurto. En la cuenca de Pamplona, por ejemplo, un hombre fue investigado como presunto autor de varios delitos de hurto. En total, las prendas sustraídas eran por un valor de 70 euros. Yo creo que lo comento muchas veces. Bueno, son hurtos que en principio no sirven para mucho, que digamos, y que, bueno, al final esas personas acaban delante del juez por algo que, digamos, entre comillas, insignificante. Así que, bueno, recordar a la gente que cualquier cosa que no sea nuestra y que se hurte, pues es un delito y se procede a su investigación de esas personas, y luego tendrán, en la mayoría de casos, responder delante del juez. Así que, más ahora en las Navidades, sabemos que en centros comerciales y zonas de ocio se aumentan este tipo de delitos, pues las fuerzas y cuerpos también estaremos más vigilantes a ello. Así que, bueno, recordar que todo lo que no sea nuestro y hurtemos es un delito.
Efectivamente. Oye, ¿cómo ha ido el fin de semana por las carreteras navarras?
Bueno, pues después de escuchar a Ignacio decir que ellos han tenido 10 detenidos, 6 por tasas, nosotros hemos tenido 4, o sea, un total de 10, 4 por tasas, hemos tirado un caso más. 10 por tasas en total, me parece una auténtica barbaridad. Sí que es. Puede ser lógico que en el mes de diciembre, con tantas celebraciones, fiestas, comidas y demás, pueda aumentar. Bueno, ya hemos insistido los últimos días en que si tenemos cenas de empresa, comidas o lo que sea, no utilicemos el coche. Y bueno, vemos que los datos indican todo lo contrario. Nosotros hemos tenido positivos en la alcoholemia en Galar, en la 121 en Tiebas, en Cintruénigo, y en Cortes hemos tenido un caso que se ha detectado porque se ha producido un accidente en el que, bueno, la persona investigada ha colisionado contra otro vehículo que ha causado daños importantes. El varón investigado, bueno, no ha sufrido daños. Ha habido daños en el vehículo estacionado, como decía, en diversas señales de tráfico, y ha resultado positivo por unas tasas de 1,07. 1,07 es más de 4 veces la tasa máxima permitida. Evidentemente, fue palpable que no estaba en condiciones de conducir. Yo creo que una persona con esa tasa no debería estar apenas en condiciones ni de caminar. Entonces, bueno, coger el coche al volante con esas tasas es una bomba de relojería. En este caso fue detectada porque colisionó con otro vehículo. Bueno, lo que decía al principio, entre las tasas, entre los datos que ha dado Ignacio de Policía Foral y las nuestras, creo que son una auténtica barbaridad, y debemos entre todos concienciarnos de que no se puede coger el coche al volante después de haber consumido alcohol o drogas. Y vemos que cada día, por desgracia, es un hecho que se sigue produciendo y dando. Así que, bueno, queremos alertar y concienciar. Y siempre que veamos a alguien que haya bebido y veamos que va a poner a los mandos del volante, pues alertemos y tratemos de evitarlo. Y si no, pues avisemos, que ahí estaremos encantados de acudir y tratar de desactivar esta bomba, como ha sido en este caso de Cortes, Fermín.
Así es, no arriesgar y no poner en peligro tampoco la vida, por supuesto, de los demás. Un saludo y buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, un saludo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este lunes se abre la tradicional feria de Navidad en la Plaza del Castillo, con un total de 34 puestos de productos agroalimentarios y de artesanía y una churrería tradicional, coordinados por la Asociación de Producto Local de Navarra. El horario es de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8:30 de la tarde. La música navideña sale a la calle este lunes con los clarinetes de la Escuela de Música Joaquín Maya a las 6 de la tarde desde la Plaza del Castillo, y a las 8 en la Iglesia de Santo Domingo la Federación de Coros propone el concierto Voces por la Paz y por la Vida. Y el nuevo Civibox Pompelo ofrece la exposición Miradas de Pamplona en la colección de arte municipal, en horario de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche. La colección municipal de arte contemporáneo se abrirá a la ciudadanía para ofrecer un recorrido evocador por la ciudad a través de miradas, técnicas y disciplinas diversas.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y ya sabes que en este 15 de diciembre, hoy es un buen día para donar sangre. En Adona te cuidan muchísimo y si te portas bien te invitan a un bocadillo después de la extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre. Y como cada lunes, ya en acción esta sección de historia con Javier Iborra, periodista de Diario de Navarra. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué nos traes hoy? Me parece que vamos entrando en cuestión, ¿no? Un poquito de frío.
Pues exactamente, como estamos en invierno, pues he traído una historia de frío y una historia de exploración. Además, un nuevo fracaso, que además los fracasos siempre tienen pues más lecturas, ¿no?, que los éxitos. Y nos vamos a ir a hablar de la expedición Franklin, que igual dicho así, pues posiblemente si fuéramos anglosajones nos sonaría algo más, y aquí quizás nos ha llegado menos, pero realmente fue muy sonada. Estamos en el siglo XIX, en el año 1845 empezaría esta historia, y entonces el Imperio Británico pues tenía un anhelo, que era encontrar el llamado Paso del Noroeste, es decir, una ruta marítima que conectara el Atlántico y el Pacífico por encima de Canadá, entre Canadá y el Polo Norte. Una zona que era inexplorada, pero que se suponía que debía haber alguna manera de cruzarla en barco y ir al Pacífico y poder abrir una nueva vía de comercio que evitara pasar por el peligrosísimo sur de Sudamérica, ¿no? Que sí. Es la zona más difícil todavía hoy para
navegar,
los barcos, ¿no?
¿No? Ya.
Para navegar, ¿no? Aparte que hacía la vuelta muy larga y también pues que te obligaba a parar quizás en lugares en los que no tenías acuerdos. Bueno, realmente siempre había un anhelo por intentar encontrar esa ruta marítima. Se había intentado ya por tierra, varias expediciones por tierra, de encontrar ese paso del noroeste, pero claro, estamos hablando del norte de Canadá, del sur de Alaska, bueno, una zona de, o incluso del norte de Alaska, claro, de una zona pues muy difícil para la supervivencia, ¿no? Y entonces pues se preparó una expedición.
Tanto, Iborra, difícil, sí, claro. Entiendo por la temperatura, como también por la fauna, por lo que te puedas encontrar allá, de montes, bosques, ¿no? Complicado.
Sí, y sobre todo por la lejanía de cualquier punto de provisionamiento, ¿no? Ya. Tenías que llevarlo todo tú, lo tenías que, es que no podías, y acuérdate que estos barcos en aquella época iban o bien a vela o bien a carbón, todavía principalmente a vela, ¿eh? Estamos en el año 1845, aunque aquí estos ya van a funcionar con carbón, ¿no? Van a ser barcos reforzados contra el hielo. Que llevaban motores de vapor auxiliares, que era lo más moderno, ¿no? Ya vamos a decir que esta expedición, si algo tenía de nuevo, era eso, que era que contaba con los mejores medios. Contaban con estos motores de vapor, que eran totalmente novedosos, y que, claro, en esas condiciones, pues era fundamental, ¿no? En el momento en el que el hielo se cerrara, pues tú necesitabas algo más que impulsarte con el viento, ¿no? Necesitabas una fuerza motora que estos contaban con que podía ser, ¿no? Entonces prepararon dos barcos, el Erebus y el Terror, y una expedición pues bastante nutrida, y en el 19 de mayo de 1845 zarparon de Inglaterra con provisiones para años, o sea, no para unos meses, las provisiones ya estaban pensadas para varios años. La cuestión es que durante 2 años no se supo nada de ellos, ¿no? Y al principio pues no había una gran preocupación, porque ya se contaba, ¿no?, con que con que iba a tardar mucho en, saber, en volver a, saber, a tenerse noticias de estos expedicionarios. Pero, claro, ya en 1848, ya el tercer año, ya pues la inquietud se convirtió en alarma. Y la Royal Navy inició entonces una de las mayores operaciones de búsqueda del siglo XIX. Envió más de 30 expediciones por mar y por tierra para recorrer el Ártico canadiense a ver si encontraban, ¿no?, a supervivientes.
Con todo el riesgo que también tenía esto, claro.
Claro, claro. Pero bueno, también es verdad que todo esto y todo lo que... Estamos en una época en la que los periódicos vendían muchísimo historias relativas a las exploraciones, sobre todo las que se estaban llevando entonces en África, en el Congo y en toda esta zona, pero también con las árticas, ¿no?, con las expediciones en el Ártico. Entonces, claro, todo esto generó muchísimo interés y se seguía mucho y abrió mucho la puerta a futuras expediciones al Polo Norte e incluso posteriores al Polo Sur también, ¿no? Entonces, bueno, digamos que fue uno de los primeros momentos en los que la sociedad, sobre todo británica, entró en contacto con las exploraciones polares, ¿no? Y todas estas búsquedas, pues claro, sirvieron de aprendizajes, ¿no? Y ya digo, las primeras, lo que encontraron estas expediciones es que no había supervivientes. Se interrogó a los inuit, a lo que nosotros conocíamos antes como esquimales, pero que ahora les llamamos inuit porque por lo visto es la manera que ellos prefieren que se les llame, que son al final los habitantes de estas tierras, que sí que están habitados a vivir allí, que tienen su modo de vida adaptado y ellos hablaban de que sí, que habían visto hombres blancos caminando pero erráticamente, que habían visto cadáveres y también incluso hablaban en algunos casos de que habían visto casos de canibalismo. Esto, claro, para la época, para la sociedad victoriana era escandaloso, ¿no? No se les dio crédito, ¿no? Pensaban que estaban mintiendo, ¿no? La cuestión es que en 1859 se encontró un documento de la expedición, se encontró una carta, una nota, más bien, que estaba bajo un túmulo de piedra en la isla del Rey Guillermo. Y el mensaje decía, más o menos, decía pues que contaba, resumía lo que había ocurrido con la expedición, y es que los barcos habían quedado atrapados en el hielo ya en septiembre de 1846.
O sea, un año después de salir, o unos
exacto,
meses.
Y entonces ese hielo no se conseguía, no se deshelaba y los barcos pues habían quedado completamente varados. Que en el 11 de junio de 1847 había fallecido el líder de la expedición, Sir John Franklin, el hombre que da nombre a esta expedición, y que en abril de 1848, fíjate que se había pasado tiempo, 105 hombres supervivientes abandonaron los barcos e intentaron marchar a pie hacia el sur.
La necesidad,
no se sabe.
Sí, claro.
Sí, no hay nada más escrito de ellos. Muchos han pensado que pudo ser un error abandonar los barcos porque allí todavía tenían previsiones, hubieran podido tener... Bueno, pues quizás un punto también de que si les hubieran ido a buscar, pues de mayor visibilidad, pero en realidad, pues claro, al final ya era tanto tiempo y tanta la desesperación que lo que tú has dicho, ¿no? Les animó a jugársela una carta y a intentar llegar a tierras más cálidas a pie, ¿no? Y bueno, la cuestión es que desde entonces se han hecho pues muchas expediciones al lugar. Esto, ya digo, sobre todo en el mundo anglosajón ha generado pues muchos libros, muchas historias y también pues muchos intentos de descubrir algo más sobre esta expedición, y se han encontrado cadáveres y en algunos de ellos pues hay cortes hechos con cuchillos que se nota que no son marcas de animales, ¿no?, sino que fueron hechos por otros hombres, con lo cual parece que sí que se utilizó, se requirió al canibalismo para como último recurso de supervivencia. Pero sobre todo los análisis más modernos lo que han revelado es que los cadáveres habían sufrido intoxicación por plomo, y tiene una explicación, y es que las latas de comida, que eran una tecnología relativamente nueva y Y fíjate, una cosa muy importante, ¿no? Poder llevar latas, o sea, comida
sí,
en latas
que se
mantuviera que
un
años,
tanto,
¿no?
que es lo que buscaban en esta expedición, claro.
Claro. Pues mira, estaban selladas con plomo y se desconocía que el plomo podía ser tan dañino. Y claro, este plomo contaminó los alimentos y precisamente entonces lo que sufrieron los expedicionados o lo que se cree que debieron sufrir es los síntomas que provoca una intoxicación por plomo, que son debilidad, confusión mental, problemas digestivos. Y estos síntomas pues explican que tomaran pues quizá decisiones absurdas, lentitud extrema en sus movimientos y en sus bueno, a la hora de decidir también, y al finalmente un colapso físico, al que también desde luego tuvo que añadirse pues el escorbuto por falta de vitamina C, y luego pues eso, pues neumonía, congelaciones, bueno, toda una serie de problemas que todos unidos pues al final acabaron provocando que ninguno de los hombres de la expedición llegara a sobrevivir.
Javier, que entiendo que esto tuvo impacto en futuras exploraciones, ¿no? Porque claro, ya te lo pinchas dos veces, lógicamente ya no tomas igual la misma ruta, o sea.
Pues fíjate,
bueno,
que
como no lo sabían, ocurre... ya, es que
no ocurre, siempre ocurre lo contrario en estos casos. Esto animó a que hubiera muchas más expediciones, y ya no solo al paso del noroeste, sino incluso más al norte, incluso ya a buscar el polo norte y el polo sur también, ¿no? Realmente este casi fue la primera piedra de lo que luego fue la fiebre de la exploración, de las exploraciones polares, ¿no? Y que alguna de las que hablaremos otro día, por ejemplo la de Ernest Shackleton, pues fue un caso también parecido a este de quedar atrapados en el hielo, pero bueno, en el que por suerte y gracias a la heroicidad de su jefe y de alguno más, pues al final acabó bien, pero bueno, después de pasar una serie de vicisitudes increíbles, ¿no? Esa historia ya la contaremos. Pero no, y es que esto se ha seguido buscando, y fíjate, hasta hace muy poco, en 2014 y en 2016, se ha seguido buscando, y fue entonces, en 2014 se localizó el Erebus, uno de los barcos, y en 2016 el Terror, o sea, el otro barco, con lo cual, que además estaban pues muy bien conservados, bajo las aguas heladas, y bueno, pues que no, que se veía que no habían tenido mayor avería que la de quedar atrapados en el hielo, ¿no? Algo que también le pasó, por ejemplo, a Shackleton en el Polo Sur, ¿no?
Y los cadáveres, bueno, se seguían manteniendo, es que eso me parece, bueno, más vamos,
claro.
Me imagino que habrían llegado a la conclusión de que eran cadáveres también, porque bueno, estarían en el estado en el que estaban, pero bueno.
Sí, pero es verdad que en el hielo, pues imagínate, se ya conservan. En el hielo es donde se siguen encontrando, pues por ejemplo, es muy habitual que en la arqueología de rusa, pues por ejemplo en el Altai, en los montes Urales o así, pues aparezcan de repente cadáveres pues muy bien conservados de milenios, ¿no? Pues porque al final el frío pues conserva, ¿no? Los cuerpos, ¿no? Así que no, en ese sentido los cuerpos sí que es bastante lógico que unos pocos años después se encontraran en relativo buen estado, sí.
Javier Iborra, con esta historia de la expedición perdida finalmente de Franklin, que bueno, pues que no llegó a buen puerto, valga la redundancia.
Eso es así, pero para que no nos quejemos tanto de frío de estos días, que estos sí que debieron pasar frío y del bueno.
Y muchas vueltas a la cabeza, seguro. Javier, muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta la próxima.
Adiós.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car, Nuevo Artica, Pamplona.
Sigues en COPE y hablamos ahora de Avant Suite. Saludamos a Sergio Peñalver, director del proyecto Avant Suite, como digo. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, primero, ¿qué es Avant Suite?
Bueno, Avant Suite es un software de gestión integral. Es una aplicación para llevar todo lo que tiene que ver con facturas, albaranes, pedidos, presupuestos, ofertas de venta, contabilidad. El resumen es que un software de gestión integral que lo hemos desarrollado internamente en nuestra empresa desde hace casi 30 años y que tenemos implantado en muchísimos clientes de Navarra, Rioja y Cataluña, que es donde más clientes tenemos ahora. Sí. Uh-huh.
Oye, dentro de Avansuite, ¿qué es un ERP? Que suena como algo médico, pero yo creo que no es como algo médico, ¿verdad?
Sí, a mí me suele gustar decir software de gestión integral. Realmente un ERP, por poner una analogía que podemos entender todos, es la diferencia entre lo que antes teníamos, ¿no? Teníamos una cámara de fotos, teníamos un Walkman para la música, teníamos una agenda en papel, y llegaron los móviles y lo tenemos todo en un único sitio y hacemos con un mismo aparato todo, ¿no? Pues un ERP es justo eso, ¿no? Es el sitio en el que está, en el que tenemos todas las áreas o todos los software que necesitamos para la gestión de una empresa, los tenemos todos juntos en el mismo sitio, ¿no? Con lo cual, pues el dato solo es uno, la información, ¿no? Pues la información de un cliente solo la metemos una vez y nos sirve para un montón de cosas. Esto es, sí, en resumen, lo que es un ERP, un software de gestión integral.
Vale. Has dicho como que tenéis todo unido, pero se puede personalizar, ¿verdad? Para cada empresa, sí. y cada autónomo, o vamos, las necesidades, sí, de cada uno que acuda a Avansuite.
Así es. Nosotros tenemos desarrollados muchos módulos dentro de este sistema de gestión integral. Se puede usar la contabilidad o no usarla. En general, muchos autónomos o muchas pequeñas empresas lo que hacen y lo que hacemos es llevar la parte de ofertas de venta, de pedidos de venta o de trabajos que tenemos que hacer para nuestros clientes. Luego hacemos la facturación, evidentemente, llevamos lo que es la cartera, ¿no? La gestión de los recibos, de los cobros y de los pagos. Y luego hay empresas que llevan la contabilidad internamente, con lo cual usan el módulo de contabilidad, o gente que directamente los portan esos datos o se lo mandan a sus asesores, que son los que llevan la contabilidad, con lo cual pues también tenemos todas estas opciones, estos módulos, especialmente personalizable y configurable. Y luego pues tenemos también muchos módulos personalizados ya trabajados para diferentes sectores. Pues el que tenga fabricación, pues tenemos un módulo de fabricación. El que tenga, el que necesite certificaciones a origen porque trabaja con proyectos de construcción o de entregas un poco de trabajos así de, sí, sobre todo relacionado con construcción, pues tenemos facturaciones a origen. Hay diferentes módulos en función un poco del sector de al que se dedique el cliente, y si no, en todo caso, pues como nuestro equipo lo tenemos aquí en Pamplona, pues si hay que hacer alguna personalización, una medida que no tengamos hecha, pues se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Integraciones con otros sistemas o lo que haga falta.
Se estudia. Oye, Sergio, instalación sencilla, rápida. Vamos, un programa sin mucho montaje, pero es que luego también podéis formar, ¿no?, al equipo para utilizarlo, vamos, como mejor se pueda, para un correcto uso.
Sí, a nivel técnico, la instalación hasta cierto punto es sencilla. No es una aplicación que necesite ni gran infraestructura, ni ninguna inversión en grandes servidores, ni en equipos, ni nada. Es un software que funciona muy fácil en cualquier ordenador, que tiene muy pocos requisitos técnicos. Sí que es cierto que la puesta en marcha de un software de gestión integral pues tiene su cosa, ¿no? Porque al final pues hay que configurar formatos de facturas, hay que configurar cómo va a funcionar el sistema, ¿no? Pues hay gente que factura albaranes y los incorpora a la factura, gente que directamente factura desde presupuestos. Toda esa configuración la hacemos nosotros en el equipo, en comunicación con los clientes, se hace un pequeño trabajo de análisis inicial. Y a partir de ahí nosotros configuramos la herramienta y con esa configuración empezamos las formaciones y el acompañamiento en la puesta en marcha en los clientes, ¿no? Pues se vamos formando o bien por áreas o bien en general conforme se va usando la aplicación. Pues hoy quiero hacer facturas, pues hacemos una formación sobre cómo se hacen facturas. Hoy quiero dar de alta a proveedores, pues hacemos una formación respecto a eso. O sea que acompañamos en todo momento desde la configuración inicial hasta la puesta en marcha definitiva.
Y luego si surgen dudas, pues también estáis ahí, eso está claro.
Eso es, de hecho tenemos un equipo de soporte, sí, lo que ofrecemos o lo que es una característica de Avansuite es que el equipo de soporte que lo tenemos aquí está dispuesto a coger el teléfono, no tenemos un sitio que llama y coge a alguien de Madrid, sino que somos personas que estamos aquí, que entendemos de contabilidad, de los problemas de las empresas, además de ser técnicos y desarrolladores. Y que la atención es básicamente telefónica, o sea, que nos gusta dar esa atención cercana a nuestros clientes.
Cercana con personas y no con la IA, ¿eh? Que poco a poco se va introduciendo seguro por ahí.
Así es, no, IA todavía no tenemos.
Pero no con vosotros.
Porque entendemos que siempre viene bien que alguien te coja el teléfono, que te entienda bien lo que quieres y que te aporte la solución lo más rápido posible.
Oye, la factura electrónica no se va a imponer en 2026, en el próximo año, pero sí el registro digital de la jornada laboral. También importante esto, ¿no?, para Avansuite.
Sí, ya por tener un poco en cuenta el registro digital de la jornada, pues es al final que a ver, en vez de rellenar partes en papel o fichajes así un poco que se puedan no manipular o como hacemos muchos ahora a veces, que es el pues generar una hoja todos los días y más o menos ir diciendo qué es lo que hacemos, lo que exige la norma es que sean registros que se hacen en el momento en que se produce el trabajo o el fichaje y que en principio no se puedan modificar o dejen rastro. Al final lo que está buscando el gobierno es que luego puedan hacernos una inspección y entrar directamente en estos registros digitales y que puedan verificarlos, que no haya que preparar información, ¿vale? Entonces en Avansuite, para solucionar esto, tenemos dos modelos, ¿no? Hemos pensado en las personas que trabajan en oficina, con lo cual pues es un módulo dentro de la propia aplicación de Avansuite en la cual pues hay que realizar el fichaje, es decir, pues las personas dicen, pues entro a trabajar a las 7 y acabo a las 3, lo guardan, lo tienen que guardar todos los días y eso se va generando un registro de ese fichaje. También entendemos que hay muchos clientes de los que tenemos o mucha gente que son autónomos o son empresas que tienen técnicos que salen a ofrecer servicios en otras empresas, entonces hemos hecho una aplicación móvil en la cual desde el propio móvil pues el trabajador puede indicar dónde está, poner la fecha en la que entra y la fecha en la que sale. O sea que tenemos las dos opciones para trabajar. Todo esto se queda registrado, es inalterable, pues si hay un circuito de aprobación de esas partes, de gestión de informes, bueno, pues ya está un poco con todo el resto de necesidades. También tenemos una pequeña posibilidad de integrar con otros sistemas de fichajes para que también esté todo registrado ahí. Hay gente que ficha con las tarjetas tradicionales o al entrar en la oficina, pues también podemos conectar el sistema a esos registros y que esté todo recogido dentro de Avansuite.
Ya por último, Sergio, importante, ¿qué tal la respuesta de los clientes que van llegando? Entiendo que buena, ¿no?
Pues sí, la verdad que está. Tenemos a muchos clientes muy contentos. Avansuite en sí es un sistema que una vez que lo pone no falla nunca, ya sé que esto suena muy fácil decirlo, pero realmente no da ningún problema. Y los que estamos poniendo en marcha ya con el registro horario, pues también muy contentos, porque es bastante flexible, es muy sencillo y sí, la verdad que tenemos a los clientes contentos.
Sergio Peñalver, director del sistema del proyecto Avansuite, y nada, desde aquí invitamos, cómo no, a autónomos que tan importantes son y a las pymes que también, a que visiten su web avansuite.es y también pueden llamar, ¿verdad, Sergio?, al 948 15 06 19.
Eso es.
Pues Sergio, un abrazo y muy interesante el proyecto que estáis puesto en marcha. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y otra semana más saludamos a Susana Arizkun de Consumidores Irache. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, desde Consumidores advertís, ¿no?, de la nueva ley de atención a la clientela que no acabará, parece, con el acoso telefónico que sufrimos, no sé si a diario, bueno, yo te diría que sí, que una llamada igual sí que recibes a diario.
Yo creo que sí, el problema es que yo creo que también es verdad que cada vez cogemos menos los teléfonos. Sí. Yo lo noto por IRH. Ciudadano le decimos, tenemos que llamarle, ¿y qué teléfono usted me va a llamar para que yo esté al tanto? Porque ahora no cojo los teléfonos, porque estoy hasta el gorro de tantas llamadas comerciales que ofrecen de todo y realmente lo único que consigo muchas veces me quieren engañar, me quieren confundir. No soy capaz de decir que no y luego tengo problemas. Esto se repite continuamente. Bueno, pues te diré que, en primer lugar, esta ley debe pasar primero por el Senado antes de entrar en vigor. Obliga a las empresas a tener un número diferenciado para las llamadas de atención al cliente y las comerciales, o sea, la diferencia entre unas y otras. Y señala que si la llamada no ha sido consentida, cualquier contrato que se acepte en ella será nulo. Esto es lo que dice la ley de atención a la clientela, que, bueno, vamos a repetir, debe pasar primero por el Senado, pero que, bueno, se aprobará. La ley que dice que el servicio telefónico de atención a la clientela debe tener un número claramente identificado y diferenciado de las otras actividades de la empresa, como las llamadas comerciales. O sea, tiene que ser diferente el teléfono de atención al cliente con respecto a los comerciales. Sin embargo, no se especifica de qué modo el consumidor puede detectar al ver la llamada en su terminal si se trata de un servicio de atención o de una llamada comercial. Lo de siempre. Entonces coges el teléfono y es cuando ves realmente si es comercial o no.
Y en la primera contestación que te hace o la primera pregunta ya te das cuenta.
Así es. Lo que pasa es que dices, pues si dice la ley que tiene que diferenciarse, pues pónganlo ustedes de alguna manera clara para que el ciudadano sepa
lo primero,
cuál es la atención al cliente y cuál es el comercializador, ¿no?
Lo primero que diga, que sepa que esto es tal, pum. ¿Quieres seguir? Eso sería lo correcto. Y pues tú dices sí o no, pero como no va a ser así, ¿verdad, Susana? Pues nada.
El tema es que lo único que está un poquito agarrado es el tema de que hoy en día no nos pueden llamar comerciales a través de los teléfonos móviles. O sea, en este momento, lo que pueden tienen que llamar siempre es a una línea fija, con prefijo provincial, prefijo de 800 o 900. Pero teléfonos móviles ya no lo pueden hacer. Y los operadores deben bloquear las llamadas de móviles o tarificación adicional si quieren entrar. O sea que si usted tiene una llamada que es un móvil, en principio no va a ser comercial, sino que podrá ser de atención al cliente. Eso es lo único que yo le veo un poco más favorable. Otra más. Solo pueden llamarme si he dado permiso. Esta es otra. Tengo que dar yo permiso y autorización para poder recibir este tipo de llamadas. Lo que pasa es que también estamos en la de siempre. ¿Cuántas veces tú, cuando recibes un contrato, etcétera, firmas pues los datos necesarios, etcétera? Firme usted aquí y aquí. ¡Pum, pum! Y firmas.
Claro, y no lees, Susana, y muchas veces ya te hablan directamente y te dicen, hola, Luis.
Sí.
Directamente, sí. Dices, y hay veces que dices, oye, ¿cómo sabes tu nombre? O sea, ¿cómo sabes mi nombre? Entonces se quedan a veces, yo creo que se quedan a veces un poco como tal, porque igual no es del todo legal lo que están haciendo, entonces cuelgan, porque a mí eso me ha pasado.
Ya.
Sí.
Pues, también es verdad que, bueno, te digo, como firmamos y aceptamos muchas veces el tema de los datos, protección de datos, etcétera, y marque usted aquí, y marcas eso, y marcas que te puedan llamar comerciales. Y entonces ya lo hemos fastidiado. Eso sí, si luego quiero anular ese consentimiento, puedo hacerlo también. ¿Qué quiere decir? Que si yo como consumidor en un momento determinado quiero que un comercial me llame, fenomenal. Pero si luego ya quiero que me deje en paz ese comercial, yo puedo comunicar que quiero rescindir ese contrato con ellos y a partir de ahí que me dejen en paz. Pero eso sí, si lo hago por teléfono, no tengo pruebas, entonces tengo que hacerlo mediante una cartita dirigido a la empresa. Todos son trabas,
sí,
y trabas.
Efectivamente, porque por ejemplo en el correo sí que sé que es cuando te llega publicidad, que tú pues te has inscrito, ¿no?, a una página web de ropa, por ejemplo, y quieres cortar, es muy fácil. En el correo sí que es muy sencillo, vas abajo del todo y ahí cortas, digamos, esta publicidad. No así como cuentas por teléfono, ¿verdad?
Así es. Pero bueno, como dices, ahí lo tienes y bueno, esa es la manera de decir, yo no quiero este tipo de llamadas. Al final ha sido una puntual, pero punto, no quiero más. O la siguiente, un contrato en una llamada no consentida será nula. ¿Qué significa esto? La ley de atención al cliente establece que serán nulos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas. Tampoco se pueden aprovechar las llamadas de atención al cliente para nuevas contrataciones. Y pongo un ejemplo. Si usted le llaman ofreciéndole un contrato de la luz, del gas o del teléfono y usted no ha autorizado realmente a esa empresa, el consentimiento usted no lo ha dado, aunque ahora dé el visto bueno, en principio se podría conseguir anular ese tipo de contratos porque usted no dio consentimiento a esa empresa para que le llamase.
Pues esto será cada dos por tres. O sea, esto sí que sí.
Exacto. O sea, pero veremos, ¿eh? Veremos cómo va la cosa. Una cosa es lo que yo cuente de cómo está la ley y otra cosa es cómo funcionen luego detrás ellos. O la siguiente, en los créditos bancarios contratados por vía telefónica, en el caso de que las llamadas no hubiese sido consentida por parte del consumidor, solo podrán anular todos los intereses que suponen el interés legal del dinero. Todo lo que está por encima del interés legal del dinero realmente lo podríamos anular. Pero lo que decimos, esto no está muy bien, o sea, no está nada claro para el consumidor. No hay el consentimiento del consumidor, ¿cómo doy el visto bueno? ¿Cómo no lo doy? Tiene que ser por escrito. Si es verbal, no tengo manera de justificar nada. Otra más, también las reclamaciones. Cuando tú haces una reclamación, en principio, que sepamos que en 15 días nos tienen que contestar o si es un tema de factura o cobro indebido, nos tienen que contestar en 5 días. Eso no está nada mal. Y luego también, cuando tú llames, en 3 minutos te deben contestar una persona. ¿Qué quiere decir? Yo llamo, atención al cliente, en 3 minutos alguien se tiene que poner al teléfono y hablar conmigo, y no una máquina, etcétera. y a la vez también nunca te pueden cortar el teléfono, que eso hemos oído más de una vez. Estaba el teléfono oyendo musiquita, de repente hacen clon y me cortan. No, hoy en día no se puede cortar. Tiene que estar la línea ahí y realmente tienen que en ese momento ponerse en contacto contigo y hablar contigo una persona, si tú quieres, y vuelvo a repetir, en 3 minutos. Hay es todo lo que marca la ley, pero bueno, ahí estamos.
Hay veces, Susana, que por ejemplo, te llaman, bueno, te dicen, ¿de qué compañía eres? Pues soy de esta. Vale, pues yo te ofrezco esta mejor, y le dices, no me interesa. Y entonces, de forma no, a ver, no agresiva, entiéndase, ¿no? Entre comillas, te dice, ¿pero por qué no te interesa? Y yo, bueno, pues es que directamente le dices, pues porque estoy muy bien como estoy, pero si vas a pagar menos aquí, y al final le dices, bueno, pues quiero pagar más, y ya está. Y entonces, o sea, pero hay veces que se te lanzan al cuello, prácticamente, sí, sí. O sea...
Como diciendo, eres tonto, estás queriendo pagar más de la cuenta cuando conmigo va a ser mucho más barato.
Bueno, ya, pero si la persona en cuestión, el cliente, te dice que no, pues ya está, hasta ahí, ¿no? Pero es que insisten.
Exacto, totalmente de acuerdo. Yo suelo decir, vamos a ver, si usted está tan con ganas de venderme lo que sea, que uy, qué barato que he hecho yo, mándemelo a mi correo electrónico lo que me está ofreciendo y yo ya lo miraré. Y si me interesa, ya me apuntaré, ya me daré de alta, etcétera. Pero por ahora, olvídese de mí, mándeme un correo electrónico y si no, déjeme en paz. Pero el problema es que la ley cojea mucho. O sea, al final es difícil de demostrar... por parte del consumidor que tú has comunicado que no te interesa, que no lo quieres, que bueno, que al final diferenciar lo que es un teléfono de comercial de una atención al cliente tampoco está claro, pero sí que nos tenemos que quedar claros por lo menos que lo que son los móviles hoy en día no pueden ser comerciales los que nos llamen, eso tengámoslo claro, que se tienen que bloquear automáticamente, que no está nada mal, que cuando tengamos una reclamación que hacer por escrito, en 15 días nos tienen que contestar, y cuando es una factura o cobro indebido es en 5 días. Y cuando tú llamas atención al cliente, en 3 minutos tienes que tener una persona, un operador, que hable contigo del problema que tienes. Y luego, ¿y el resto? Pues yo creo que la ley realmente cojea bastante, no está muy clara para el consumidor, e iremos un poco viendo la evolución de ello.
Susana Arizkun, de Consumidores Irache, y esa nueva ley de servicios de atención a clientela, que todavía no ha entrado en vigor, pero que bueno, que suponemos que entrará y que, según ha comentado Susana, no conseguirá acabar con el acoso telefónico. Susana, un abrazo.
Bueno, pues no creo que termine, pero bueno, algo mejoraremos. Iremos poco a poco empujando para ver si poco a poco esto va saliendo de otra manera y beneficia más al consumidor. Lo lucharemos.
Por nuestros derechos, pues. Eso es. Un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Luis Echevenique. Te venimos contando que el cardo es uno de los grandes emblemas de la huerta navarra. Aquí en la comunidad foral llega ya el momento perfecto para poner en valor el trabajo de nuestros agricultores y la riqueza de nuestra huerta, como por ejemplo Enrique Orduña. Es un productor navarro, un joven productor navarro de la zona de Peralta. Su empresa familiar cuenta con 20 hectáreas en las que esperan producir esta temporada 800.000 kilos de este vegetal. Enrique valora así la presente campaña. Dice que es algo mejor que la del curso anterior.
Bueno, todavía es pronto para valorar porque llevamos poco tiempo recogiendo, pero bueno, la campaña parece que pinta muy bien. El año pasado el comienzo de campaña fue peor. Al ser un otoño tan lluvioso, pues el cardo no se desarrolló muy bien. Pero este año la verdad que lo que hemos cogido de momento está saliendo muy buen cardo. Uh-huh. Sí.
Según nuestro protagonista de hoy, dice que es un trabajo al que le falta, que debería estar más valorado.
Sí, bueno, es duro, la verdad, es complicado el campo, pero bueno, es gratificante. Aunque muchas veces no valoren nuestros productos, bueno, el tuber que va a sacar la cosecha adelante, pues es gratificante, tío, aunque luego no estén valorados como creemos que deberían.
Ojo a esa creencia de que el frío, incluso las heladas, vienen bien al cardo. Depende, según Enrique.
Sí, a ver, con el frío, claro, al final el cardo se desarrolla más despacio y todo lo que se hace más despacio se hace mejor, ¿no? Pero bueno, los hielos fuertes no son buenos, sí que existe por ahí, no sé, la gente que lo cultiva en la huerta y tal, dice para casa y dice que con los hielos es mejor porque es más tierno, porque al final pues lo que provoca el hielo es la ruptura de fibras. Al final el agua que tiene dentro el cardo, que prácticamente el agua todo, o sea, el cardo todo su interior es agua, pues al helarse, pues este agua aumenta de volumen y rompe las fibras. Pero para nosotros no, los hielos no son buenos porque significa una pérdida de rendimiento.
En un mundo, en un sector tan complicado como es el agrario, Enrique espera seguir junto a su padre el tiempo que haga falta y que puedan permitírselo.
Sí, pues nosotros llevamos toda la vida cultivando cardo, desde que empezó mi abuelo, continuó mi padre y ahora pues estamos mi padre y yo con la tarea, ¿sí? Y pues esperemos poder seguir más años, la verdad, es un cultivo pues complicado porque al final necesita mucha mano de obra y tal, pero bueno, de momento lo conseguimos sacar adelante. Unos años mejor, otros peor, pero bueno, lo vamos sacando adelante.
Cardo por la mañana, cardo por la tarde, me imagino que también en su cabeza cardo por la noche, pero ¿en su casa consumen cardo?
En nuestra casa se come bastante cardo, acabamos saturados, pero se come bastante cardo. Al final es lo que hay en casa y oye, bueno, nos gusta a todos, es un plato saludable, pues lo comemos bastante, con bastante frecuencia, la verdad.
Y después de producirlo llega a nuestras tiendas todo listo para esta temporada navideña que comienza. Merche Zabalza es dueña de Frutas y Verduras Zabalza y explica este cambio desde hace ya unos años que ha habido de hábitos a la hora de consumirlo.
Pues tradicionalmente se llevaba el cardo la pieza entera, pero llevamos como unos 15 años que ya, bueno, pues por falta de las mamás o lo que sea, la gente lo lleva limpio y lo que más se vende es limpio y envasado. Las cantidades suelen ser de un cuarto a 300 gramos por persona.
Eso sí, a diferencia de las carnes y pescados que consumamos estas Navidades y que sí pueden ser congelados, el cardo no puede ser congelado, por lo que se compra días antes.
Nola dago enmerkatua? Urte berrirako duzun helburua bikotekidea aurkitzea bada, zorte on! Izan ere, badakizu Eroskin Orbigo ardi gazta duzula 142 deskontuaz kiloko 12,95 euroan?
Ondo maite zaituenak gabonako betuko dizkizu, Eroski zurekin.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Concierto solidario a favor de Alcer Navarra. Voces por la paz y por la vida. Organizado por la Federación Navarra de Coros. Este lunes 15 de diciembre a las 8 de la tarde en la Iglesia Santo Domingo. Con los coros Divertimento de Pamplona, Coral San Andrés de Villava y la Capilla de Música de la Catedral. No puedes faltar. Colabora Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko Udala.
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala Toon Story, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra en el que podrás escuchar El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Anastasia, Shrek, Toy Story, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Toon Story, el mejor cine de animación en concierto. 27 de marzo, Baluarte, Pamplona. Compra tu entrada ya en filmsymphony.es.
Este año compro los regalos en Lanera Navarra. Para mamá, un kit de punto de cruz. Para papá, un pijama. Para los abuelos, unos guantes, unos calcetines y una bata para no pasar frío. Para mi hermano, unos boxers. Para mi hermana, una camiseta y unas mallas térmicas. Y para los más pequeños, calcetines antideslizantes para casa. Este año, haz regalos prácticos en Lanera Navarra. Lanera Navarra. En San Juan, en calle Obispo Irurita 1. Y en calle Esquiroz, junto a avenida Sancho el Fuerte. Más cerca de ti.
Cocina lo mejor de la Navidad en tu tienda Zenor. Llévate la placa de inducción Bosch con fuego grande de 32 centímetros y potencia total de 7.400 vatios por solo 429 euros. Y el horno pirolítico Bosch con función air fry por solo 479 euros. Y de regalo un pack de 3 sprays de aceites Abril. Zenor, tu tienda de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tell me that just
1:57, a falta de 3 para llegar a las 2 de la tarde. Te cuento que el Ayuntamiento de Pamplona ha celebrado este lunes en el nuevo Civibox Pompelo un acto homenaje a las personas deportistas de la ciudad que a lo largo de 2025 han destacado en sus respectivas disciplinas. Al acto, en el que ha participado la Corporación Municipal con el alcalde Asirón a la cabeza, han acudido 27 de los 41 deportistas homenajeados, además de representantes familiares de otros 7. El consistorio ha querido reconocer a deportistas pamploneses en deportes como el atletismo, el karate, balonmano, pádel, halterofilia, muay thai, pelota o waterpolo. Varios de ellos se han hecho con medallas de campeonatos estatales e internacionales, mientras que a otros han llegado también a las fases finales. El homenaje que ha inaugurado los usos del auditorio del Civibox Pompelo ha incluido además las palabras del alcalde, las del atleta paralímpica Izaskun Osés y el pelotari de frontball Santiago Yáñez. Entre las galardonadas, Osés, que ha logrado la medalla de plata en la prueba de 1500 del Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico celebrado en Nueva Delhi, en la India. También estaba Irati Echarri, plata en el Eurobásquet femenino con España, y Beatriz Asensio, oro en el Campeonato Europeo Sub-16 de este mismo deporte celebrado en Rumanía, así como también Naroa Baquedano, que ha sido subcampeona en el Campeonato Europeo Junior de Balonmano. Y para cerrar este programa te cuento que el balance energético de Navarra recoge que la comunidad foral incrementó en un 13% la producción de electricidad a través de energías renovables, un aumento protagonizado por eólica y fotovoltaica que pasa de un 55% en 2023 al 68% en 2024. Entre sus conclusiones principales destaca el incremento de generación eléctrica renovable del 55% al 68%, como te cuento. Y así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.